Corrientes de Pensamiento, un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento, con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano, con la conducción del Dr. José Antonio Romero Félix.
Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, una situación sumamente especial, importante para nuestro programa, de gran trascendencia en definitiva, a pesar de las dificultades con las que nos estamos encontrando en nuestra querida Argentina. Hoy tengo el gusto y el honor de que esté en nuestro programa, que ha estado otras veces, un gran amigo, un gran argentino, un maestro, en definitiva. Me refiero al doctor Claudio Escribano, un hombre de gran trayectoria, totalmente comprometido con el país, primero como periodista. Él nos va a contar algunas de las cosas. Lo conocí hace varios años, a mi querido amigo el doctor Claudio Escribano, cuando era 40, cuando 50. Escribía en el diario La Nación como analista político los domingos entonces, en la calle San Martín. Ha sido presidente de la Academia de Periodismo, subdirector y integra el directorio del diario La Nación. Es académico de ciencias morales y políticas, donde dictó una conferencia magnífica cuando se incorporó a la misma. Pero además, presidente de ARPA, un hombre que defiende la libertad, que defiende los derechos que la Constitución establece, las instituciones, la República, el federalismo. Bueno, ¿por qué? Si sigo con esto, no vamos a poder analizar con el doctor Claudio Escribano, un gran amigo, querido amigo, la situación circunstancial. Los argentinos seguimos confrontando cuando en realidad lo que hace falta es que sigamos estudiando o que empecemos a estudiar en serio, como lo ha hecho él, que encontremos puntos de coincidencia en los cuales, a lo mejor no todos, pero comencemos a analizar con seriedad y responsabilidad, pensando en los 46 millones de compatriotas. Por eso, querido Claudio, te quiero agradecer profundamente tu presencia hoy en nuestro programa, que tiene 20 años, has estado tal vez, una vez incluso analizamos el aporte, los 200 años de la Academia de Medicina, donde vos hiciste un magnífico artículo en tu diario, donde 14 médicos colaboraron en la salud del
mundo. Introdujeron mejoras en la medicina
mundial. Y hoy tengo el gusto de que estemos analizando esta situación. Querido Claudio, te agradezco mucho y te preguntaría a vos que seguís escribiendo, seguís analizando, seguís estudiando y seguís enseñándonos a los que aprendimos muchas cosas de tu trayectoria, de tu hombría de bien, de lo que queremos para nuestro país. ¿Cómo estás viendo esta situación? Es preocupante, sin duda. Así que yo te dejo que vos analices y a los colegas periodistas, ¿cómo lo ves en cuanto al análisis?
Me parece que es uno de los momentos de mayor desolación que la política nos está dando a los argentinos. Desde mi perspectiva, lo que representaba a la familia Kirchner era un caso perdido antes de que asumieran el poder en 2003, por los antecedentes morales de la gestión que habían realizado en Santa Cruz. De modo que lo que tenemos que examinar hoy más en particular es lo que la oposición tiene para ofrecer. Y Yo recuerdo pocas actitudes más infortunadas que las del jefe del gobierno de la ciudad a días de una elección en la provincia de Córdoba, proponiendo una alteración del orden interno de esa coalición que no es una coalición de gobierno. No alcanzó en ningún momento, Juntos por el Cambio, a ser una coalición de gobierno, sino que es una mera coalición electoral. Insisto, estamos desolados y estamos hartos de la política argentina. De ahí el acierto de un hombre que ofrece tantas dudas por sus desbordes emocionales, como Javier Milei cuando habla de la casta política. Pero acierta al señalarla con ese nombre de manera crítica. La ciudadanía está padeciendo como nunca en todos los órdenes. No se puede salir a la calle después del anochecer ni en los lugares que se consideraban más seguros.
¿Uno cree, querido Claudio, perdón, una pregunta, que todos tenemos una obligación a mi criterio, que es reconocer este tema de que hemos hecho? A mí me tocó representar, o ser gobernador de mi provincia, cuando el presidente de la nación fue el doctor Alcántara. Primera etapa, 83. Pero creo que la política, o por lo menos los políticos cumplían su palabra, por lo menos tanto, al cual me estoy refiriendo, nosotros tenemos el pacto de autodeterminación federal, se cumplió estrictamente con la alianza, con la alternancia, es decir, y después nos tocó representar en el Senado de la Nación a mi provincia junto gran argentino que fue el doctor Juan Ramón Aguirre.
Pero es que la palabra ha sido quebrantada innumerables veces en la política argentina, y el último ejemplo es este caso deplorable del señor Rodríguez Larreta pretendiendo alterar el orden interno de Juntos por el Cambio a días de una elección en Córdoba. No digo que desde mi perspectiva vayan con el mejor candidato posible en esa provincia. No, lejos estoy de decir eso. Pero estaba designado por el partido. No hay partidos políticos orgánicamente constituidos, salvo en algún sentido el radicalismo, y no en todos lados. Juntos por el Cambio se divide permanentemente en respecto de la integración de las listas. ¿En cuántas provincias ahora sabemos de la renuncia del presidente del grupo en la provincia de San Juan, de Santa Cruz? La crisis de los partidos políticos en la Argentina es una crisis de orden mundial. Pero acá todo siempre es más grave. El COVID trajo un grado de inflación que desconocíamos desde hacía muchos años en el orden mundial, pero no con las tasas que tiene la Argentina. El impacto de la guerra en Ucrania por esa brutal invasión rusa hizo daño en todas partes, pero lo hizo mayor en la Argentina. El COVID produjo un deterioro de la economía argentina como en todas partes, pero de manera mayor. La crisis de los partidos políticos es tal que yo me pregunto si no ha sido una pena que el presidente de la Cámara Nacional Electoral haya sido entrevistado antes por el doctor Romero Feris, y que su turno me parece que debió haber sido siguiente al mío, porque por momentos me pregunto si aquí, a través de un gran acuerdo, el Congreso de la Nación no debería votar la declaración de los partidos políticos en estado de asamblea. Porque todos mienten respecto del número de sus afiliados. se ha bajado el número de partidos políticos en el país, 700 partidos. ¿Es serio eso? Bueno, un Estado, una declaración de los partidos en estado de asamblea obligaría a todos a empezar desde cero. Yo pido que el tema comience a ser estudiado. Hace mucho que no se habla de estado de asamblea en los partidos políticos. Recuerdo que la revolución que derrocó a Perón en 1955 estuvo abocada al tema entre 1956 y 57 y no se llegó a nada. Creo recordar que en los años 70 viene en otro gobierno militar y no precisamente con las intenciones en las cuales fundo mi propuesta de análisis, no de que se lleve exactamente a cabo, pero que se examine si no debemos empezar nuevamente desde cero respecto de la constitución y funcionamiento de los partidos políticos y con un contralor muy estricto respecto de ello.
Hablo de un contralor a través de la justicia electoral, desde luego, dotada de todos los elementos necesarios para poder cumplir un papel efectivo.
Sí, con el doctor Alberto Alavía,
hablaron de
hablábamos del déficit. Él le escribió un artículo en tu diario sobre los 40 años.
Sí, pero no abordando.
No. Y él escribió un libro que fue el que estamos ese día, tocamos esta cuestión. Y la verdad es que los partidos en general creo que tendrían que hacer una reconformulación en cuanto a las cuestiones que hacen a los afiliados, etc. Y los órganos de contralor, en definitiva, también el Congreso Nacional ha crecido en ese aspecto porque hace 5 meses prácticamente no está funcionando o no está analizando.
Y respecto de la designación de autoridades y respecto de la elección de los candidatos, yo he hecho una crítica muy severa por lo absurda de la posición de Rodríguez Larreta, que este fin de semana realmente ligó una cantidad de sablazos por parte de todos los intérpretes de la política argentina, como hacía tiempo no había percibido que otro político lo recibiera tanto. Pero ¿qué papel cumple el señor Mauricio Macri imponiendo a su primo como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, un hombre que viene de ser intendente de Vicente López? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me siento de otro mundo cuando el señor Facundo Manes dice que todo el mundo se pregunta por qué no es candidato a vicepresidente o a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No doy crédito a la osadía de hacer esta manifestación a un hombre que no ha hecho ningún aporte a la política argentina y que con el tiempo que ya lleva en el primer plano no me imagino que pueda hacer ninguno serio que se dedique a su profesión. ¿Qué hace la líder de la coalición cívica pronunciando declaraciones apocalípticas y que afectan la honorabilidad de los miembros de los partidos con el cual el suyo tiene alianzas y con dirigentes que le tienen temor? A no vaya a ser que haga unas nuevas declaraciones de escándalo. Todos cumplen un papel realmente tristísimo en la política argentina y aparto al frente de todos. Esos para mí están juzgados desde 2003.
Ahora, querido Claudio, yo comparto tu crítica a los políticos. Yo reconozco que en el libro es que yo reconozco que me equivoqué. Pero otro día, periodistas de mi provincia escribieron toda la etapa de los 40 años. Pregunta cuál es la situación. Y bueno, lo importante es que uno se puede tranquilo, haber dio cuenta, exacto, con los errores que podamos ver. Yo reconozco que en este momento lo que nos hace falta están cuando das la palabra, no decir una cosa en la campaña, pero después, y sobre todo seguir estudiando. Yo creo que también hay mediocridad. Por ejemplo, yo puedo respetarlo, Javier, Key, tú, me excluyó, no tengo ningún problema en ese aspecto. Y lo que creo es que a lo mejor no compartimos forma de pensar tu política económica. Yo digo, ¿dónde, cuántos países hay? A ver, plantea. Yo ni estoy de acuerdo con el Estado gigante, pero tampoco con el Estado inerte.
Desde luego.
Yo creo que acá tenemos que respetar lo que dice la Constitución, que un Estado árbitro, un Estado promotor, un Estado que evite que los más fuertes eviten por delante.
La educación, la salud, la justicia, la defensa. Pero que cumpla.
Y la seguridad
pero desde luego, esa es la primera función del Estado, la que le da razón de ser, de arbitrar entre nosotros para que las cuestiones y los conflictos que se produzcan entre los miembros de una comunidad no se resuelvan necesariamente por la violencia. Alguien que con el monopolio de la fuerza pueda hacer de árbitro. Yo estoy de acuerdo. Trazar un programa y comprometerse a cumplirlo ante la sociedad. Pero no le fue tan mal a Arturo Frondizi cuando llegó al poder con una ciudadanía que esperaba algo e hizo inversamente lo contrario, y es eso por lo cual hoy se lo recuerda. Haber cambiado por entero las propuestas que él tenía respecto de materia petrolera y de industrias básicas, petroquímica y demás. Y por eso los recordamos, pasó a ser una figura realmente de las importantes en la historia contemporánea de la Argentina. ¿Y qué decir del candidato riojano que con las patillas de Facundo Quiroga llegó a la Casa Rosada e hizo totalmente otra cosa? Pero si las medidas que realmente el país necesita que se tomen, hay que ocultárselas a la sociedad para llegar al poder y cambiar, entonces estamos ante un doble problema. La sociedad debe cambiar. Esta sociedad con piqueteros a quienes le pagan para que la gente no vaya a trabajar. En esta sociedad en la cual se desalienta el estudio y se desalienta la producción y el trabajo, es una sociedad en la cual no solamente hay problemas en los órganos públicos que lo hacen posible, sino también en la sociedad misma. De modo que yo creo que el panorama nuestro es difícil, dificilísimo, y hay que poner toda la energía para hacer un cambio. E incluso como la dejé afuera de la crítica, le pregunto a la señora Patricia Bullrich, ¿qué hacía los otros días sacándose una foto al lado de un abogado respecto de quien aquellos que presuntivamente van a votarla lo consideran un abogado impresentable?
Yo digo, Claudio, por supuesto, yo creo que la crítica hay que plantearla. Y creo también que es fundamental que tratemos de pensar en el mediano y largo plazo, pero con cuestiones que sean fundamentales, principales, o hablar de la educación, de la salud, de la seguridad y el órgano de control. Yo creo que ahora han intervenido, le dan facultades extraordinarias a aquellos que asumen la intervención. Y otra cosa que creo que tenemos que, para que tenga una gran trascendencia, es a la política internacional, como objetivo de los Estados. Yo creo que esto es fundamental. Tú hablaste de
La política internacional es tan importante que a veces uno debería preguntarse sino habría que primero trazarse una política internacional y en función de ella disponer qué vamos a hacer respecto de la política interna. Es de enorme importancia. Ahora, vamos a seguir del brazo de dictadores, vamos a ver, a seguir del brazo de regímenes que no han hecho más que castigar a las respectivas sociedades, o nos vamos a entender con las potencias centrales, que son aquellas y de cuyas sociedades tenemos mucho para aprender. Me parece importante dejar en claro lo siguiente. No es que estemos, por algo que hemos dicho en nuestra charla, que estemos en contra de los acuerdos políticos. Por el contrario, no hay destino para el país, ya, sino es sobre las bases de un acuerdo muchísimo más amplio del que hasta ahora hemos podido ver en algún momento del siglo XXI. ¿Pero para qué? ¿Y cómo? ¿Con qué ideas? A 5 días o 10 de una competencia electoral, presentar a la sociedad un acuerdo político sin saber para qué, yo creo que eso es una manifestación de inmadurez de los dirigentes políticos que han formulado y los que han respaldado la propuesta también.
¿Sabes por qué creo que es? Porque el error que cometemos los políticos es pensar muchas veces en lo que piensan como uno, y uno tiene que tratar de crear la unidad dentro de la diversidad. Nosotros no podemos coincidir en 10 puntos, pero podemos coincidir en 3 o 4, que es lo que yo creo que tenemos que hacer.
Y de hablar de las cuestiones que verdaderamente preocupan a la sociedad.
Totalmente.
El desempleo, la inflación, la inseguridad. Hoy la inseguridad es de una gravedad que no es menor a la de la inflación. No puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras mujeres, nosotros mismos, no podemos salir más que unos pasos de nuestras casas sin correr el riesgo muy serio para nuestra vida. Eso ocurre en el Gran Buenos Aires, eso ocurre en Rosario, esto ocurre, señor Rodríguez Larreta, en los lugares teóricamente más seguros de la ciudad que usted gobierna. Y la gobierna muy mal en materia de seguridad.
Creo, lo último, Claudio, querido, creo que es fundamental que la seguridad es una cuestión indelegable del Estado, que cumpla la seguridad. Es fundamental. Gracias a la vida.
La seguridad individual es la número uno.
Así, totalmente. Y yo te quiero agradecer porque viste cómo es el tiempo en todo esto. Se nos ha ido el programa, pero tenemos que volver porque creo que tenemos que ser claros, sinceros y manifestar con total tranquilidad lo que uno siente, lo que uno piensa y en lugar.
Y con absoluta franqueza, porque no va a hacer que en lugar de nosotros
no por quedar bien, sino
hablen otros que no crean en los principios fundamentales de la República y de la democracia.
Totalmente. Te agradezco enormemente, querido Claudio.
Muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañarte.
Yo te agradezco mucho. En estos pocos segundos que me quedan, lo primero que tengo la tranquilidad espiritual es que este programa hoy se ha vestido con la presencia de mi querido amigo y maestro, el doctor Claudio Escribano. Algunos podrán disentir o coincidir con su postura, como la mía. Y creo que él, y también lo decimos en este programa, estamos pensando que los argentinos, en lugar de destruir, tenemos que construir. Pero para eso hace falta generosidad, espíritu de grandeza y pensar en las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Nos deben preocupar nuestro compromiso y nuestra obligación con los seres humanos y tenemos que trabajar en ese sentido. Saber escuchar, saber recibir que los que no coinciden con nosotros no son nuestros enemigos, son nuestros adversarios simplemente, y tratar de pensar en el mediano y largo plazo. Yo decía el otro día que hablaba del 2040, no, yo no voy a estar, pero creo que es el espíritu que debe primar. Por supuesto que tenemos que transitar este presente y el inmediato futuro, pero tenemos que pensar en nuestros compatriotas, en los seres humanos que tienen el instrumento del voto con el cual pueden elegir a la gente que creen que pueden manejar con conocimiento, con honradez y con espíritu de servir al ciudadano a los 46 millones de gente.
Hasta las 22, Corrientes de Pensamiento, con José Antonio Romero Feris.
Contamos hoy con el gusto y el honor de que esté con nosotros un periodista que es columnista en el diario La Voz del Interior, que está con programas en radio y televisión, y que sin duda alguna conoce a fondo todo lo que es la actividad política, la actividad en general de su provincia, que es la segunda en el país en cuanto a electores, a habitantes, etc. Que es Julián Cañas, un amigo que conozco y por el cual tengo un profundo respeto. Querido Julián, te agradezco mucho que nos acompañe hoy en Corrientes de Pensamiento, un programa que está abierto a todas las inquietudes. Y te estoy comenzando a imitar con respecto a la radio, donde Radio Cultura de acá de la ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre todo del tratar de buscar el entendimiento en donde hay el propósito de que todo el mundo se pueda expresar con total libertad. Así que te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación en Córdoba? ¿Cómo estás viendo el lanzamiento del actual gobernador? ¿Y cómo siguen las cosas entre los dos frentes? Es decir, Juntos para el Cambio y Frente de Todos, que ha modificado su denominación y que sin duda alguna creo que ha avanzado en un sentido de que haya elección de los candidatos que quieran presentarse. Creo que todo es bastante importante de que apliquen la elección en la forma que lo van a encarar. En estos días creo que en la provincia de Santa Cruz, en el Carpante me parece que es.
Así es, ¿cómo le va, estimado Pocho? Un gran gusto poder participar en su programa y de hablar de política, que tanto nos gusta. Usted como protagonista y yo como periodista.
De educación y de política internacional, que vos también te solés analizar en profundidad en el diario en el cual estás, sos columnista.
Así es, Pocho, como usted bien dice, está la campaña aquí en Córdoba. Estamos con una triple campaña, le diré, Pocho, porque está la campaña nacional, que tiene a Schiaretti como protagonista, porque es precandidato presidencial. La campaña provincial, se elige gobernador el 25 de junio, es decir, que estamos en el último tramo de la campaña, el tramo más álgido de la campaña provincial, que también lo tiene como protagonista el gobernador Schiaretti y a su candidato a la sucesión, que es el intendente de Córdoba, Martín Yarlora, que se enfrenta en este caso a Juntos por el Cambio Unido. Por primera vez la oposición va unida a una elección provincial que lleva como candidato a gobernador al senador nacional Luis Juez. Y también hay una campaña en la ciudad de Córdoba, porque en Córdoba se vota el 23 de julio, es decir, menos de un mes después de la elección provincial, por una estrategia del peronismo para tratar de dividir a la oposición, puso la elección, la gobierna, Martín Yallor, el candidato a gobernador, es el intendente de Córdoba, puso la fecha el 23 de julio, es decir que hay casi una triple campaña, por eso en los actos en los cuales participa Yallora y Schiaretti, también va el candidato a intendente del oficialismo, Daniel Passerini, por lo cual estamos viviendo, al menos para el oficialismo, para el peronismo de Córdoba, que lidera Schiaretti, una triple campaña casi en el mismo momento.
Yo pienso, querido Julián, que alguna vez tenemos que llevar a cabo la reforma política de la cual se habló mucho, pero no se pudo concretar. Mi provincia, por ejemplo, tiene 56 boletas. Hay otras que tienen boleta única. Son distintas, diversas, la situación en ese aspecto. Y lo otro, se habló en un momento de la reforma laboral, la reforma impositiva, etcétera. Y creo que los argentinos, ya que vamos a elegir presidente y vice de la nación, tendríamos que abocarnos a tratar de, mi concepto, de buscar puntos de coincidencia, pero con un abierto diálogo, con un amplio diálogo, y no enojarnos porque algunos discrepen diametralmente con el que manifiesta determinada idea. Yo creo que tenemos que reconocer que el pluralismo es de enorme trascendencia y el diálogo también. Y buscar acuerdos, aunque no sean todos los puntos, terminar con la confrontación permanente y buscar que las grietas vayan desapareciendo. Y que pensemos que los argentinos merecen un proyecto de país que trate de que los argentinos coincidamos en educación, buscar los puntos de coincidencia en salud. Y hablaba con vos hoy, al comienzo creo que mencioné, incluso en la tarea que vamos a llevar a cabo en este mundo globalizado en cuanto al aspecto de la política internacional. Y hay un tema que hoy nos preocupa a todos, más que siempre más. La pobreza, está la falta de seguridad, que es otro tema. Yo alguna vez, mejor dicho, cuando gobernaba mi provincia, cuando estuve en el Senado de la Nación, de la idea de formar, conformar una nueva mayoría nacional. Sí que no me interesaba de dónde venía, sino a dónde íbamos, fijándonos objetivos claros, que creo que esto es lo que tenemos que tratar de concretar en este momento. Después, yo creo que quedó allí, a lo mejor por negligencia mía incluso, pero hoy tiene una consultora con esa denominación, un hombre capaz, un politólogo inteligente como es Rosendo Cano. Así que yo dejo que vos nos comentes a todos cómo estás viendo la situación en general.
Usted ha puesto, me parece, un punto importante que yo coincido plenamente en esta etapa democrática que vamos a cumplir 40 años el 10 de diciembre. Hay deudas pendientes de toda la dirigencia política, sin distinción partidaria. Una es, como usted bien dice,
también.
Sí, todos, toda la dirigencia política. Una es precisamente la institucional, la reforma electoral, me parece que realmente no se puede concebir que a nivel nacional se elija presidente todavía con las boletas de papel, como en el siglo XX, el siglo pasado, y aquí en Córdoba hubo un avance importante con la boleta única, que realmente es un avance muy importante, porque primero que el Estado gasta menos en imprimir las boletas, y en segundo lugar evita las avivadas, el tema de no se necesita tanta fiscalización en el sentido de cuidar las boletas, algo que sí ocurre cuando se elige presidente o legisladores nacionales. Y la otra cuestión, lo que le comentaba antes, el tema de las fechas, los oficialismos de turno de todos los partidos políticos y de todas las provincias eligen la fecha de las elecciones de acuerdo a su conveniencia política, y eso no debería ser así. Debería haber una regla Es cierto que las provincias, por ahí, los gobernadores dicen no podemos pegar la elección provincial con la nacional porque se mezcla, se cambia la discusión. Pero bueno, cada provincia debería tener una fecha fija de elección para que los oficialismos de turno no puedan manejarse con esta cuestión. Por ejemplo, aquí en Córdoba, el peronismo decidió que se elija gobernador el 25 de junio y el 23 de julio, o sea, menos de un mes después, se elija intendente de Córdoba. La ciudad de Córdoba contiene casi al 38% del padrón electoral provincial, pero con una estrategia para que la oposición, aquí hay dos candidatos fuertes de la oposición, Luis Juez, que es candidato a gobernador, y Rodrigo de Loredo, que es un dirigente radical, para que no pudieran compartir una fórmula provincial, el peronismo decidió despegar los comicios, pero con solo un mes de diferencia, con lo cual la ciudad de Córdoba tiene que hacer un gasto extra de un nuevo comicio cuando se podrían haber votado tranquilamente de manera conjunta. Bueno, este es un caso particular. Cuando estuvieron los gobiernos radicales hicieron lo mismo, es decir, que no es una cuestión de un partido político, me parece que es una reforma electoral para todo el país que debería ser y que la dirigencia nos adeuda, como otra cuestión que es muy importante, que es el federalismo. No hay un real federalismo en este país, no se cumple lo que dice la Constitución Nacional, y ese también me parece que forma parte de esta situación que vive el país hoy de crisis permanente, crisis económica, financiera permanente, tiene que ver con ese AMBA que ha crecido tanto, sobre todo el conurbano bonaerense, y no sé cuál es la solución, pero lo que se necesita es más federalismo con mayor potencialidad de las provincias, sin duda.
Pero fíjate, Julián, a mí me tocó, es decir, creo que la única vez que se hicieron las elecciones en todo el país al mismo tiempo fue cuando se reinstaló la democracia, de 40 años, en el
Exactamente,
83.
exactamente.
Los gobernadores, todos los gobernadores fuimos electos en nuestras respectivas provincias en la misma fecha, y el presidente de la
Exactamente.
nación también. Es decir, después ocurren estas cosas que yo creo que no son convenientes, porque son muy costosas. Pues sale mucho
Sí,
dinero cada elección.
absolutamente.
Y yo creo que también la gente que está con momentos difíciles en cuanto a la pobreza, en cuanto a la indigencia en algunos casos, en cuanto a la inflación, en cuanto a lo que está ocurriendo. Y yo creo que todos somos un poco culpables de lo que está pasando. Y tendría que haber un mayor sinceramiento, una mayor manifestación de lo que pensamos y lo que sentimos, y lo que somos, seamos coherentes. Por ejemplo, hablar del federalismo, y yo te digo que no me quejo bajo ningún punto de vista de que el doctor Alfonsín nos trató igual a los que no éramos de su partido, a los que eran de su partido. Pero gobernamos sin ley de coparticipación, dependíamos de los bancos fiscales. La ley vigente, yo lo digo siempre acá, es del 88. Y vos recordarás la reforma del 94.
Exactamente.
Se habló de eso. Y se estableció una cláusula transitoria que 2 años después tenía que tener vigencia una nueva ley de coparticipación. Lo que pasa es que confundimos en muchos casos que eso no es simplemente la lucha por los recursos. Eso es mucho más amplio. Abarca todos estos temas a los cuales nos referíamos, a la educación, a la salud, a la seguridad de una función indelegable del Estado. Y en este momento está en una situación comprometida y difícil, sobre todo en algunos y determinados lugares del país. Y también a las relaciones internacionales. Por eso yo pienso que el propósito de esta alianza que comenzó para tratar de que servir al país, como todos creo que tenemos el mismo propósito. El asunto es que no digamos una cosa y hagamos otra. Este creo que es, en definitiva, la obligación que tenemos todos de hacer por el crecimiento de nuestro país. Con errores y con aciertos, pero con proyectos que puedan ser llevados a cabo. Yo creo que Córdoba, por ejemplo, ha tenido éxito en su gestión en estos años. Yo me acuerdo de cuando comenzaba esta etapa democrática, el primer gobernador fue mi amigo el Pocho Angelós. Así que creo que es de enorme trascendencia que interpretemos cabalmente qué tenemos que hacer y nos comprometamos a cumplir lo que decimos y lo que tenemos la obligación de llevarlo a las instancias. El otro día estuvo la semana pasada acá un gran argentino que es el doctor Claudio Escribano. Él hablaba que a veces, después de asumir, se dan determinadas cosas que le hacen falta al país y tiene que modificar ciertas cosas. Y mencionó, por ejemplo, lo que hizo el presidente Menem, que en su discurso dijo una cosa y otra, pero que su primer gobierno fue totalmente positivo. Creo que después, a lo mejor el segundo fue diferente. Y don Arturo Frondizi, con los contratos petroleros, para Córdoba, la industria automotriz, por ejemplo.
Muchos dirigentes nacionales, referentes de todas las fuerzas, hablan en el mismo sentido, pero la realidad es otra, querido Pocho, porque si vemos las dos principales alianzas nacionales, el Frente de Todos, ahora llamada Unión por la Patria, hay una puja muy fuerte, y ni hablar en Juntos por el Cambio, donde Larreta, Patricia Bullrich prácticamente se tratan como enemigos, más que como integrantes de un mismo espacio, y crecen algunas fuerzas como la de libertario Javier Milei, que pregona la antipolítica prácticamente, y tiene que ver con esta cuestión y con la falta de respuesta que en esta era democrática le ha dado, digamos, los distintos gobiernos a la sociedad, en permanente crisis económica, crisis financiera, cada vez hay más pobreza, y ese malestar o ese enojo, el voto bronca que siempre se menciona, parece reflejarse hoy en Milei, quien es el dirigente, sin dudas, más allá de que las encuestas son siempre dudosas y habrá que esperar la hora del veredicto de las urnas, pero sin duda que es el dirigente político que más ha crecido en el último año y con un discurso preocupante, un discurso de antipolítica que ha prendido mucho en la gente y ha prendido precisamente por el malestar social que hay y la falta de respuesta, no de este gobierno, sino del anterior y del anterior y del anterior.
Por claro, eso, no viene de ahora.
No viene de ahora. Pero veo complicado, como usted dice, hace falta consenso en algunos puntos esenciales, como usted bien decía, debe haber una política de Estado a nivel internacional, cuando este gobierno tiene mejor relación con Venezuela, Cuba, Rusia, China, cuando estuvo Macri tenía una mejor relación con Estados Unidos, y eso no ocurre en los países donde les va mejor, los países serios o los países desarrollados, donde cada gobierno tiene algún matiz, pero hay políticas de Estado que no se modifican. Bueno, en nuestro país, cuando entra un gobierno, barre todo lo que hizo el anterior, y así estamos.
Totalmente, totalmente de acuerdo con vos. El que viene, dice que el que estuvo antes hizo todo mal y comienza de nuevo. Entonces, en lugar de avanzar, nos estancamos, frenamos. Y esto no sirve para nada. Yo creo que hay que tomar lo bueno y corregir de acuerdo a las circunstancias y en beneficio de la gente, del ciudadano, esa cuestión. Y el ciudadano, yo pienso que una cuestión que está pendiente A lo mejor porque los políticos que hemos decrecido o crecido ya no quiero ni hablar de eso, se tendría que inmiscuir más en las cuestiones nacionales, ser más protagonista, tener más exigencias a los funcionarios de que cumplan como corresponde para los mandatos por los cuales fueron electos. Yo creo que hay 46 millones de argentinos que tendrían que hacer oír su voz y que tienen el instrumento, que es el voto, para hacer conocer qué es lo que le corresponde y lo que conviene a nuestra querida Argentina.
Escenario electoral actual, me parece que esto que hablamos de coincidencia por algunos puntos centrales no aparece en el discurso de los principales candidatos presidenciales. En el oficialismo hay una puja entre el kirchnerismo y el albertismo para ver si hay un solo candidato o van a las PASO, y en Juntos por el Cambio hay diferencias muy marcadas entre dirigentes del mismo partido. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pertenecen al PRO, o sea, no es que incluso son de distintos partidos dentro de la alianza, son del mismo partido, y uno escucha su discurso y realmente son preocupantes en el sentido de que no tienen coincidencia, parecen enemigos íntimos y están en el mismo espacio. Por eso veo difícil ese tema. Todos hablan en su discurso de coincidencia, de diálogo, de consenso, pero después en las propuestas, no, o en la realidad, podríamos decir, no aparecen esos puntos en común y más bien parecen enemigos íntimos cuando están en el propio espacio. Bueno, tenemos declaraciones de las últimas horas de Daniel Scioli diciendo que él va a ser candidato de cualquier modo, que no es títere de nadie y parece plantado para ir a las PASO, cosa que debería ser algo normal. En un espacio, cada uno presenta sus propuestas y van a las PASO y la gente elige. Pero bueno, acá parece que lo mismo ocurre junto con el cambio. Parece que Larreta y Patricia Bullrich se están desangrando, ¿no?
Yo digo los... El amigo Milei, porque yo tengo respeto también, hay que reconocer que en las elecciones que se presentó no anduvo como se esperaba. Veremos en las nacionales. Ahora, yo creo que todo esto está bajo un bajo una posición política. Todo lo demás proviene de la política. Pero una política seria con proyectos realmente serios. Y lo otro que quiero manifestar es que si acá no dejamos de lado los odios, los rencores, los resentimientos, las apetencias personales, el incumplimiento de la palabra, no vamos a lograr superar los momentos en los cuales estamos. Yo te agradezco enormemente, querido Julián.
Bueno, estamos a nivel nacional en un proceso electoral que ya está en marcha con la confirmación de las alianzas. Falta lo más, tal vez lo más importante y que va a llevar, me parece también, estimado Pocho, muchas peleas de aquí al sábado 24 de junio, cuando venzan las candidaturas. Cada candidato, cada precandidato, mejor dicho, que se presenta en cada alianza debe presentar su lista propia de candidatos a diputado nacional, y aquí en Córdoba, para ser más preciso, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente Todos, ahora Unión por la Patria, hay mucha tirantez y seguramente va a haber muchas discusiones. Quien está más cómodo en ese sentido aquí en Córdoba es el gobernador Schiaretti, quien no va a tener disidencias para designar a sus candidatos a diputado, que seguramente va a encabezar un hombre de su extrema confianza, como es el diputado Carlos Gutiérrez. Esperemos que esa fecha clave del 24 de junio y luego el tramo hasta las PASO presidenciales del 13 de agosto, donde van a quedar definidos los candidatos, porque por ahora son todos precandidatos. Después de las PASO del 13 de agosto va a haber candidatos firmes, uno por cada fuerza.
Te agradezco infinitamente, Julián. Deseo éxito con lo que tenés hasta ahora y que sigas adelante con tu objetividad y tu valentía para decir las cosas como son.
Muchísimas gracias, estimado Pocho. Un gusto haber participado en su programa. Que tengan una gran jornada.
Igualmente, igualmente. Le agradezco mucho y me satisface la forma en que se expresa y planifica, plantea los temas a mi amigo y gran periodista que es Julián Castro. Y debo decir que creo que acá hay confrontación permanente y yo deseo, anhelo y pregono permanentemente porque es mi manera de sentir y de pensar, como argentino, como ser humano, con errores y con aciertos, como político también. Y creo que esta alianza que firmamos anoche sintetiza lo que pretendemos que se pueda llevar a cabo en el país, que es, en otras palabras, para no ser estrictamente ese título, hacer grande la Argentina. Que volvamos a ser la potencia que fuimos en el concierto de las naciones del mundo. Y que los 46 millones de argentinos sean protagonistas, no meros espectadores, y que expresen cabalmente sus sentimientos con el instrumento que tienen, que es el voto. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Corrientes de Pensamiento, un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento, con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano. Corrientes de Pensamiento, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris, todos los lunes de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9.